Radio Martí, siempre contigo.
Sesionan en Washington audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de Cuba. Preso político denuncia torturas y abusos contra reclusos en prisión de Kilo 8. Da la Casa Blanca espacio a mediadores de Qatar en busca de la reapertura del Estrecho de Hormuz. Los deportes. Los Cardenales de San Luis vuelven a llamar al cubano César Prieto a las Grandes Ligas.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 4 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles. La creciente militarización de la sociedad cubana y el costo de la crisis que está pagando la población anciana en la isla protagonizaron dos audiencias celebradas hoy sobre el tema Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Washington, reporta Rolando Nápoles.
El Centro de Información Legal Cubalex denunció una audiencia este martes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington la creciente militarización de la sociedad cubana, como si hubiera un estado de emergencia en la isla. La abogada Larixa Diversén, directora ejecutiva de Cubalex, dio detalles a Martí Noticias sobre lo expuesto en esta comisión.
Hay una militarización comparable con un estado de emergencia o situación excepcional que el Estado no ha declarado públicamente, pero ha adoptado todas las medidas necesarias como si fuera o como si estuviéramos en medio de ese proceso. Hay restricciones de los derechos, ¿viste?, de movilidad, que ahora mismo para moverte de una provincia a otra quizás tengas que pedir permiso. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros.
Y las audiencias sobre el tema cubano en esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington también denunciaron cómo el agravamiento de la crisis en la isla está impactando sobre todo en la población anciana de ese país.
La población adulta mayor está peor que incluso que la media de toda la población.
Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comentó a Martí Noticias lo que denunció esta organización en esta audiencia.
Que si hay que ponerle un rostro a esa crisis, es la de un adulto mayor. Si uno analiza el comportamiento de, por ejemplo, de la situación de la vivienda, de la escasez de alimento, de medicina, vemos que en los adultos mayores eso se agrava. Es peor, es una población que se va apagando lentamente.
Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60 Observatorio de Envejecimiento, organización que convocó a la audiencia sobre este tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló a Martí Noticias cómo las personas mayores son las que están asumiendo el mayor costo de la crisis en Cuba.
La mayor preocupación es la negación concatenada de derechos en todos los órdenes de la vida que están teniendo las personas mayores, que son al final los que están asumiendo el costo mayor de esta crisis y los que también menos posibilidades tienen y menos recursos humanos, físicos, materiales para poder superarla.
Rolando Nápoles, Martí Noticias.
El preso político Dixon Gainza Moré, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión Kilo 8 en Camagüey, denunció las prácticas abusivas que se aplican en el penal, especialmente contra los presos políticos y los reclusos en huelga de hambre. A continuación, los comentarios del preso en un audio compartido este lunes en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Los hermanos Eliolvis Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez Alfonso y el hermano Valisquiel, cuyos apellidos no tengo en este momento, no pude conseguirlos, se encuentran en celda de castigo aquí en Kilo 8, la 26. Ellos estaban denunciando la situación que está pasando con los presos y con los plantados. Especialmente estaban denunciando que el hermano Valisquiel se encuentra en celda hace días por denunciar la mala alimentación, a las condiciones tan precarias en las que nos encontramos los reclusos. Y entonces, en castigo quedado para la celda. Entonces, también se estaba denunciando de que se está usando una práctica ahora que antes de los plantados, cuando se consideraba que era una indisciplina que una persona se plantara o se pusiera en inanición, comisión no se le ponía castigo, simplemente se le llevaba por una celda y ahí era que la persona decidiera de desplantarse o hasta que empeorara su situación de salud y era trasladado a un hospital. Ahora no, ahora desde el primer día que se está plantando y cuando supuestamente la ley ya quitó que eso era una disciplina, que eso era un método que tenía el recurso para defender sus derechos o sus intereses, cuando no se le hacía caso, ahora están cogiendo y están llevando los plantados para el hospital de Quilocho y lo están esposando de pies y manos. Y entonces ahí lo pican los mosquitos por la noche, le dan cuca, le dan dolores en las articulaciones porque está en una sola posición, a boca arriba, acostado, con las manos posadas hacia adelante y los pies hacia atrás, como si estuvieras en un potro, estirado con las esposas, todo el cuerpo, pues te provoca contracciones musculares, te provoca mucho dolor, no puedes defenderte de los mosquitos cuando te pican de noche. Y eso hace de que los presos tengan que desplantarse sin conseguir ni siquiera que los entrevisten y los atiendan para escuchar la demanda de la cual están ellos haciendo caso.
El preso político Yasmari González continúa sometido a un régimen carcelario de mayor severidad en la prisión combinada del Este en La Habana, tras haber sido revocado en mayo desde un campamento de menor rigor. Según denunció Ilsa Ramos, su esposa, las condiciones en la instalación penitenciaria son pésimas. Ramos lo visitó el pasado sábado y expuso la situación a Radio Martí.
Está en el edificio 2, en Severo, Delgado. No tienen agua. Le están dando 2 pepinos de agua diario para que hagan todo con 2 pomos de agua. Sí, porque no hay agua. 2 pomos de agua acá preso. Dice que la comida es que le dicen pasta presidiaria y una torta que está podrida. No tiene agua la comida, mi mamá, tremendo calor. Ahí estamos en mes de agosto y esa gente al final está ahí con el calor que hay. Él lo pusieron también por el 11 de julio. A él lo metieron 4 días en celda de castigo. Lo metieron desde el día 10, 11, 12 y lo soltaron el 13. Estuvo en una celda de castigo que era una celda tapiada con pipi así, y dice que estaba con tremenda peste, con mosquitos, él solo ahí, muy chiquitico así, sin ventilación ni nada. Lo pusieron ahí 4 días como medida de restricción.
Por otra parte, el también preso político Roilán Álvarez Rensoler cumple hoy 19 días en huelga de hambre en la enfermería del centro penitenciario Cubací en Holguín, instalación a la que fue trasladado recientemente tras dar inicio a su protesta. La situación fue denunciada a Radio Martí por su hermana Ariagna Álvarez, quien alertó sobre el delicado estado de salud cuando aún no se recupera de una anterior huelga de 48 días.
Ayer hacía 18, ayer hace 19, después de una huelga de 48 con un estado de salud bastante delicado. Bueno, ahora mismo nosotros lo único que sabemos es que está hospitalizado ahí en la prisión de Cubací. Es lo único que hemos podido saber hasta ahora. Desde el día de ayer que nos llamó un recluso diciéndonos que estaba hospitalizado y que se encontraba en huelga de hambre aún, que no quería comer nada, que seguía con la misma postura, que continuaba. Porque es la única forma de nosotros tener informaciones porque más nadie no dice nada. Nosotros mañana pensamos ir hasta allá para tener la noticia, para ver si podemos verlo, para seguir exigiendo que se nos dé fe de vida de él.
Nuevas protestas en La Habana Vieja por apagones de hasta 3 días. Ibet Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
La Habana Vieja ha vuelto a ser escenario de protestas. Este lunes, residentes de la zona de Inquisidor, entre Luz y Acosta, en el barrio de Belén, salieron a las calles para manifestarse mediante el ya habitual toque de calderos, tras 3 días sin servicio eléctrico. La activista Regla Duvergel presenció lo sucedido y explicó a Radio Martí la situación a través de videos enviados a nuestra redacción. También en La Habana Vieja, pero en la calle Obispo, los vecinos expresaron su descontento en la noche del lunes, haciendo sonar utensilios metálicos, un sonido recurrente durante las noches habaneras. Una residente de Obispo, que prefirió el anonimato, declaró a Radio Martí que las protestas iniciaron tras 48 horas sin luz. El servicio fue restablecido este lunes sobre las 3 de la tarde, pero poco después, a las 4, volvió a cortarse. La interrupción del suministro se extiende a otras regiones del país. En Río Cauto, provincia Granma, la activista Eliagnis Villavicencio denunció en redes sociales un corte de 50 horas, mientras que en Ciego de Ávila se reportan 49 horas continuas sin electricidad. Testimonios enviados a Radio Martí por el opositor José Daniel Ferrer ratifican la gravedad de la situación en el resto de la isla.
Aquí en Camagüey no hay corriente desde ayer a las 6 de la mañana. Mira la hora que y no hay corriente. Según ellos dicen que el sistema se cayó.
Es doloroso, duro para una madre ver cómo tu hijo se la pasa irritado, llorando por la calor, bañadito en sudor, con salpullido por el cuerpo, luego de ser vencido por el cansancio, por no poder ponerle un ventilador porque no hay corriente.
Por su parte, medios oficiales cubanos informaron el lunes sobre una nueva caída del sistema eléctrico nacional debido a una oscilación de la red. Este martes, la Unión Eléctrica de Cuba comunicó que trabaja para incorporar a las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, asegurando que el sistema ya se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín. Al respecto, contactamos al activista Yoelexis Acosta, residente en el municipio San Juan y Martínez, en Pinar del Río, para conocer la situación en una de las zonas declaradas como reconectadas.
Yo te digo que eso es mentira. Ya más de 4 días sin corriente, amén. Esa es la realidad. Agua, ni por quién llorar. Imagínate que una pipa, 16,000 pesos tiene. ¿Para qué decirte la comida echándose a perder y la popa que consigue y ver la gente durmiendo en los portales, en las casas y para qué? Esa es la realidad caótica.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un veredicto del Tribunal Mercantil de Londres al Banco Nacional de Cuba reafirma al régimen de La Habana como un deudor moroso y de alto riesgo, lo que bloquea su acceso a nuevos créditos internacionales, incluso de socios estratégicos como Rusia y China. Yolanda Huerga tiene los comentarios de dos economistas.
Un nuevo golpe judicial sacude las finanzas del régimen cubano. El Tribunal Mercantil de Londres ratificó la condena contra el Banco Nacional de Cuba, ordenándole pagar más de 24 millones de dólares al fondo de inversión CRFI Limited por deudas comerciales contraídas en los años 80. Sin embargo, el consenso entre los economistas es inequívoco. La Habana no pagará. Desde Miami, Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, advirtió sobre las consecuencias de este historial de morosidad.
A nivel mundial, para el régimen cubano, evidentemente es un desprestigio más, otra raya que continúa siendo un gobierno que no paga sus deudas, por lo cual los prestamistas o le dan los préstamos a tasas de interés altísimas o simplemente no le van a dar más préstamos, como está sucediendo, ni Rusia ni China. Ya nadie le presta a Cuba dinero. ¿Por qué? Por el récord pésimo de impago, porque realmente no paga en la banca internacional.
De acuerdo a Brito, otro escenario probable tras la sentencia será el intento del tribunal de buscar reestructuraciones que, a la postre, volverán a quedar inconclusas bajo la justificación oficial del crítico estado macroeconómico de la isla.
Se sabe por el récord de Cuba que Cuba no paga cuando hay renegociación de deuda. En las condiciones actuales van a tener siempre la excusa de que la economía cubana atraviesa por el momento más difícil de sus 77 años.
Desde La Habana, el analista Dimas Castellanos coincide en que la sentencia refleja el colapso de un modelo económico ineficiente.
La economía totalitaria no funciona porque nos mantuvimos con donaciones de otros países por razones ideológicas. Y naturalmente tú no le puedes pedir a esos países que ya ni existen como tales a que te den dinero ahora para pagar esa deuda. Eso es una deuda que va a ver cómo se cobra de esos miles de millones que andan dando vuelta por el mundo. Que es dinero del pueblo cubano depositado en bancos a nombre de Gaesa o de funcionarios de Gaesa, y ahí habrá que pagar.
Esta sentencia representa solo la punta del iceberg de una deuda de más de 1.300 millones de dólares con el fondo privado. Aunque el gobierno cubano no desembolsará el dinero de sus reservas, la falta de crédito internacional seguirá asfixiando la compra de alimentos, medicamentos y combustible, agravando la crisis que sufre la población en la isla. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tenemos vía telefónica al líder opositor José Daniel Ferrer, a quien saludamos y agradecemos su participación en este espacio. José Daniel, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha aterrizado en Cuba diciendo esto: vine para convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba para que aquí no exista una invasión ni un lanzamiento de misiles y proponer una alternativa incluso al actual gobierno de los Estados Unidos. Dijo otras cosas. Pero bueno, Petro deja el poder en medio de su amargura por la derrota ante un candidato bien alejado de su postura política, pero Petro también lleva las manos vacías, pero solamente carga con el consabido apoyo ideológico al régimen de la isla. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, sin duda, Petro demostró con esa visita al Chabón de su compromiso ideológico con el régimen castrocomunista y solidaridad, sí, con la tiranía, con el opresor, con el que hunde a Cuba en un profundo apagón día tras día, noche tras noche, el que le impone todo tipo de carencias, todo tipo de violaciones a los derechos humanos y a las libertades básicas del ser humano, el que impone hambre a niños, ancianos y a toda la población cubana. Con esos es que Gustavo Petro se solidariza. Si se solidarizase con el pueblo de Cuba, hacía dos cosas. Primero, criticar, condenar a los causantes de la opresión y la miseria que sufren el pueblo de Cuba. Y segundo, pues ayudaba a ese pueblo que necesita alimentos, que necesita medicina, que necesita corriente eléctrica, pero lo hacía directamente, por ejemplo, como lo hace Estados Unidos, que socorre a las víctimas y no al victimario, condena al victimario y ayuda a los afectados, al pueblo oprimido, al pueblo perseguido, al pueblo acorralado durante 67 años de políticas económicas fallidas y de represión por motivo político. Gustavo Petro es de esa escuela, de la que también es Claudia Sheinbaum y el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Lula da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina, también Rafael Correa lo fue en Ecuador, o Daniel Ortega en Venezuela, que hacen todo cuanto pueden, gritan muy fuerte, gritan muy alto, siempre en defensa del régimen comunista, porque tienen un compromiso muy profundo con esa dictadura criminal.
Y sobre todo que es la última visita de él como presidente de Colombia. Y ojo, que el nuevo gobierno de Colombia entrante, el presidente ha dicho no más relaciones diplomáticas con una lista de países, incluida Cuba. O sea que la solidaridad es el último capítulo de lo que pudo llevar Petro a La Habana.
Sin duda. Y no solamente rompe Abelardo de la Espriella y relaciones con el régimen cubano, porque hay embajada que va a cerrar por una cuestión más bien de economía, de disminuir gastos, pero va a mantener ciertas relaciones con esas naciones. Pero en el caso de Cuba y de Nicaragua es una ruptura total, porque está en contra de esos regímenes enemigos de la libertad y la democracia en el continente y que oprimen y reprimen a sus respectivos pueblos, a sus respectivas naciones. De la Espriella sabe muy bien lo que significa ese modelo, porque con Petro y con Iván Cepeda se hubiese incluso radicalizado aún más el giro a la izquierda del progresismo. Ellos le llaman progresismo, pero es todo lo contrario en Colombia. Ellos son de esa escuela sembrada, ¿no?, en Latinoamérica por Fidel Castro y Hugo Chávez, y Lula también, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que para ellos el control total de sus partidos, de las sociedades, del Estado, del gobierno, de la nación, es la meta principal, no los derechos, la libertad y el bienestar del pueblo.
José Daniel, como siempre, gracias, un placer tu colaboración con este noticiero de Radio Martí.
Un placer estar siempre con ustedes.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la celebración de elecciones en Venezuela aún requerirá tiempo, al asegurar que todavía no existen las condiciones necesarias para garantizar un proceso libre y confiable. Rubio insistió en que antes de ir a las urnas deben existir la libertad de prensa, participación de múltiples partidos políticos, reconciliación nacional y un organismo electoral creíble.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que la celebración de elecciones en Venezuela es un proceso que tiene que ocurrir, aunque advirtió que todavía falta crear las condiciones necesarias para que los comicios sean libres y transparentes. Rubio hizo las declaraciones en el Departamento de Estado en Washington junto al vicepresidente de Paraguay, Pedro Ayllana, tras participar en la ceremonia de firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil estratégica entre ambos países. Al responder una pregunta del periodista Sergei Small sobre cuándo podrían celebrarse las elecciones en Venezuela, Rubio afirmó que la transición requiere primero consolidar las bases democráticas del país. Es un proceso que tiene que ocurrir. Evidentemente, todavía queda mucho trabajo por hacer para crear las condiciones necesarias para unas elecciones. Como he dicho antes, se necesita verdad, libertad de prensa, participación de múltiples partidos políticos y reconciliación nacional. También es indispensable contar con un organismo electoral que contabilice los votos de manera precisa y confiable. El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que Washington trabaja de forma paralela en la recuperación económica y en la transición política venezolana con el objetivo de fortalecer las instituciones antes de convocar elecciones. Rubio también advirtió que el proceso requerirá tiempo debido a que Venezuela enfrenta el reto de reconstruir un sistema que, según dijo, ha estado vigente durante casi 3 décadas. Este proceso requerirá perseverancia y también algo de paciencia. No estamos hablando de años, pero sí de meses y semanas. Tomará tiempo porque estamos enfrentando un sistema que ha existido durante casi 3 décadas. No es algo que pueda resolverse de un día para otro. El secretario de Estado comparó el caso venezolano con otras transiciones democráticas ocurridas en Europa del Este y en Paraguay para subrayar que este tipo de procesos requieren tiempo para consolidarse. Al finalizar su respuesta, insistió en que aunque el avance pueda parecer lento, la transición sigue su curso. En definitiva, todo esto significa que estos procesos no ocurren de un día para otro. Sin embargo, estamos avanzando en la dirección correcta. Aunque para muchos el progreso pueda parecer lento, sí hay avances y esos avances continuarán. Nosotros seguiremos comprometidos con ese objetivo, precisó el secretario de Estado Marco Rubio.
Mientras la administración Trump da espacio a mediadores como Qatar en busca de la reapertura del Estrecho de Hormuz, el régimen iraní advirtió de posibles ataques a la Armada estadounidense si no se levanta el bloqueo naval. Iván Casanseu tiene los detalles.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este martes a la cadena CNBC que Washington mantiene conversaciones con Irán y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Hormuz. La semana pasada vimos al presidente Trump amenazar con lo que habría sido una de las mayores campañas militares contra Irán desde la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, ahora estamos dialogando con ellos y creo que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo hoy o mañana, señaló Bessent. Las declaraciones del funcionario coinciden con las negociaciones de mediación que está encabezando Qatar para reducir las tensiones en la región y permitir la reapertura total de esta vía marítima clave. El liderazgo militar de Irán condicionó cualquier avance a que Estados Unidos suspenda sus hostilidades. Además, advirtió que responderá directamente si se prolonga el bloqueo naval de la Casa Blanca. Específicamente, alertó que se cerrará el estrecho y atacará de forma inminente las embarcaciones y bases de la Armada estadounidense si continúan impidiendo el libre tránsito hacia sus costas. A todo esto, el mercado petrolero sufre una alta volatilidad, con precios que bajan ante indicios de un acuerdo o precios que se disparan ante amenazas sobre una prolongación del conflicto. Noticias, Iván Casanseu.
Tiempo de deportes con Yoyo Morejón, que está aquí mismo. Bienvenido.
¿Cómo estás, Alfred?
Aquí.
Bueno, buenas noticias para César Prieto. Segunda base de Cienfuegos va a recibir una tercera oportunidad para demostrar que sí, que puede jugar en Grandes Ligas. Recuerda que él saltó a los titulares en el 2021 cuando llegó aquí a West Palm Beach, cerca de aquí, al preolímpico, y apenas llegó, ni siquiera llegó al hotel, se fue. Firmó con los Orioles, después lo pasaron a los Cardenales y el año pasado debutó en Grandes Ligas, 6 turnos al bate, 5 ponches, un machuconcito a primera para un infield hit. Este año y bueno, lo volvieron a bajar a las menores. Este año tuvo 17 turnos al bate, 0 hits, solamente se ponchó 2 veces, tuvo buenos contactos, pero lo volvieron a bajar a las menores. Ahora, a ver si a la tercera va la vencida. Yo creo que él tiene, a ver, las ligas menores le quedan pequeñas. Este año en AAA, bueno, imagínate tú, 307 de averaje con 12 jonrones, 17 dobles. Pero hasta ahora ha sido un pelotero llamado de 4A. O sea, por encima de AAA, pero que no llega a grandes ligas.
¿No será que se sugestiona, compadre? ¿Se pone nervioso?
Claro, claro, la mente es muy fuerte y se presiona mucho. Pero vamos a ver si ahora esta es la buena. Por otro lado, el cubanoamericano George Lombard Jr., que es el prospecto número uno de los Yankees, fue llamado a las grandes ligas, 21 años solamente, hijo de un empresario de la televisión miamense, el Prado. Pues el hombre sube a las grandes ligas finalmente, bajan a Anthony Volpi, bajan a Jason Domínguez, que eran dos grandes prospectos que nunca lograron cumplir sus promesas. Pero como un mismo unos llegan, otros se van. Jorge Soler, el toletero de los Angelinos de Los Ángeles, que se decía que iba a ser cambiado antes de la fecha límite, no fue cambiado y ahora los Angelinos le dijeron gracias por sus servicios, DFA, designado para asignación, la manera suavecita de decir estás botado. Vamos a ver si lo toma algún equipo. Tiene chance de que lo tome algún equipo que necesite un hombre de fuerza, pero es que Soler, que fue el jugador más valioso en la Serie Mundial de 2023 con los 21 con los Bravos de Atlanta, en dos temporadas con los Angelinos, 208 de averaje solamente.
No.
24 jonrones y 83 carreras impulsadas en dos temporadas. Eso no vale el dinero que le están pagando. Por otro lado, bueno, los Cardenales de San Luis ayer vencieron 13-7 a los Yankees, apoyados en 3 jonrones de Alec Burleson, quien impulsó 6 carreras. Todas las carreras de los Yankees fueron por cuadrangulares de Trent Grisham, José Caballero, Ryan McMahon y el dominicano Luis García, recién adquirido en los canjes de los Nacionales de Washington, pues causó impacto inmediato. Al parecer, a este muchacho las rayas de los Yankees no le van a pesar, esas rayas pesan. Por otro lado, también en otros partidos del lunes, los Cachorros de Chicago, el equipo que más se reforzó, sobre todo en su picheo, venció a los Dodgers 10-5. Para los Dodgers, su cuarta derrota consecutiva, después de haber sido barrido el fin de semana por los Medias Rojas de Boston. Los Azulejos de Toronto frenaron a los Astros de Houston, que llevaban 6 victorias en fila, al vencerlo 3-1. Jordan Álvarez se fue de 3-1, recibió 2 boletos, no le quieren lanzar, y dejó intacto su averaje en 3.30, el más alto de todas las grandes ligas. Los Reyes de Tampa Bay derrotaron 13-9 a los Rockies de Colorado y recuperaron su ventaja de 3.5 en el este de la Liga Americana, aprovechando la derrota de los Yankees. Yandy Díaz se fue en blanco en 4 turnos y cayó de los 300. Ahora promedia 2.98. Víctor Mesa Jr. se fue en blanco en 5 turnos y ahora ha fallado en sus últimas 14 veces al bate. Vamos a ver qué pasa con Víctor Mesa Jr.
Bueno, Yoyo, pues muchísimas gracias.
Ah, pelota de Grandes Ligas a las 7 por Radio Más.
Sí, te tienes que promover, hombre, por supuesto. Gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Lester Ramírez. No se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cardenales versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.